SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Van más de 50.000 hectáreas arrasadas, serán bastantes más. De momento más de 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego de estos últimos días, por los incendios de estos últimos días. 38.000 hectáreas según las primeras estimaciones, en el que empezó en Zamora, llegó a León, que tiene más de 8.000 desalojados y donde murió una de las dos víctimas mortales que de momento ha dejado este episodio. Hay también 4 personas heridas críticas, 3 graves. Quema la provincia de León, además por Lleres, en el fuego que se llevó por delante el paisaje, patrimonio de la humanidad de las médulas.
Por una parte hay agricultores que están haciendo, arando las tierras para hacer cortafuegos, pero luego también hay chavales de 16, de 18, de 20 años con sus padres, con sus abuelos.
Esto decía Mar desde León, que estuvo anoche en el especial que hicimos en Hora 25 desde La Bañeza. Fue en ese programa donde el ministro Marlaska, el ministro del Interior, anunció que España ha pedido a Europa 2 aviones cisterna y cree que de momento hay medios suficientes. En Ourense van más de 14.000 hectáreas arrasadas. En Extremadura, donde ayer se temió por los vecinos que no habían querido ser evacuados, fueron rescatados 19 habitantes de Cabeza Vellosa. Hoy preocupa el calor porque hoy, el día en el que empieza el puente, por cierto, del 15 de agosto, las temperaturas volverán a ponerse por encima de los 40 grados. Esta es la perspectiva general al cabo de varios días de grandes incendios que suceden a la vez y que tienen a miles de personas fuera de sus casas. La mayor parte de los desalojos están en León y en Zamora, cuyo incendio va camino de ser uno de los mayores que se ha producido en nuestro país, con esas 38.000 hectáreas afectadas en una provincia que tiene todavía muy presente el recuerdo del incendio de la Sierra de la Culebra y donde, como fuimos escuchando ayer, hora tras hora, alcaldes y vecinos se quejan de la falta de medios y de la planificación del gobierno autonómico. Situación en Zamora, Marichu García, buenos días.
Buenos días, sí, es la crítica constante mientras la Junta de Castilla y León insiste en que el dispositivo está dimensionado, pero lo que seguimos viendo en Zamora es esto. Es como vecinos salen con batefuegos y maquinaria a hacer frente a las llamas que cercan sus pueblos, y esto es ayer en Aliste, que es el fuego que comenzó el lunes en Puercas y que ha podido calcinar ya más de 6.000 hectáreas en el oeste de la provincia de Zamora. Y eso lo estamos empezando a ver también en Sanabria, donde anoche pasadas las 10 entró el fuego de Amezquita de Orense, al que se hizo frente en la Alta Sanabria con los modestos medios de la mancomunidad de la zona y también con la maquinaria de los vecinos. Lo decía el alcalde de Hermisén, de Jesús González.
Ha venido una cuba que tiene la Junta Vecinal de Castromil, con un tractor de un voluntario de Castromil a echar una mano también, y luego pues particulares con cubas, con arados, con desbrozadores.
Por eso otra cosa que está pasando es que vecinos se niegan a desalojar los pueblos cuando son requeridos por la Guardia Civil, y así encontramos ayer en Carracedo de Vidriales a Cipriano, que tiene 91 años. Su pueblo estaba desalojado ayer cuando hablamos, pero él no se había ido de su casa.
De momento, mientras que pueda, estoy aquí, porque soy de Carracedo, y mi hijo conmigo. He andado con unos calderos de agua por ahí, donde he hecho humo, voy y apago. Por todo eso que he visto, donde había humo, allí me echaba agua. Es que es obligación, no es devoción, es obligación.
La noche ha sido favorable, aunque los fuegos en Zamora siguen sin control. Preocupa mucho también el estado de los heridos en Abejera de Aliste el martes por la noche. 4 heridos, de los que 2, una mujer de 56 años y un hombre de 64, están en estado crítico. 9 pueblos de Aliste y unas 1.000 personas siguen realojadas en Alcañices y en Tábara. Los 1.000 desalojados por el otro incendio, el que comenzó en Molezuelas de la Carballeda, en el norte de la provincia y en el sur de León, regresaron anoche a sus viviendas.
Es en León donde están la mayoría de los 9.000 evacuados en esa comunidad, y en Astorga, donde parte de los desalojados han pasado hoy la noche. Allí está nuestro compañero Nicolás Castellano. Nico, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Sí, aquí en Astorga ha pasado la noche, ha pasado esta noche prácticamente 1 millar de personas. De los 10.000 habitantes habituales se ha pasado a los 11.000, ese millar de más son los vecinos de pueblo más o menos cercanos que han pasado aquí su segunda o tercera noche en media docena de refugios improvisados como el seminario donde estábamos a las 7 de la mañana o la base militar. Vecinos que en su mayoría han hecho caso, sí, de las órdenes de evacuación, pero otros como José Antonio han decidido quedarse con su madre de más de 90 años en San Félix de la Valdería.
Y hubo una orden de evacuación. Entonces yo pues hablé con los policías, con la Guardia Civil, le dije que mi madre tenía 94 años y que yo no consideraba que la situación fuera tan grave.
En Castro Galbón, sofocando rescoldos con cubos y máquinas de sulfatar, Abelardo también se queja de la falta de medios.
El pueblo se ha salvado gracias a la juventud y a la gente que se ha quedado en el pueblo. Las autoridades Desde Valladolid se apagan muy bien los fuegos, o desde las médulas.
Todo el mundo aquí se ha levantado en Astorga, también en La Bañeza, José Luis, pendiente del estado del viento, también del cielo, para ver si vuelve a llover durante la tarde. De momento, hasta hora de la mañana hay optimismo, pero veremos cómo evoluciona la previsión meteorológica.
Luego volvemos en el abierto, Nicolás, gracias.
Hasta luego.
Vamos a Ourense. Esta noche han tenido que ser evacuados otros 150 vecinos por el avance de las llamas y a los incendios de Chandresa, de Queixa y de Maceda. Ahora se suman otros, los de Amezquita y Oimbra. Y sobre el terreno está Íñigo Caínzos. Buen día.
Buen día, Sastre. ¿Qué tal? Ha sido una noche muy complicada en todos estos puntos, con incendios en la provincia de Ourense y particularmente en este triángulo de Amezquita, Oimbra y Monterrey, donde estamos ahora. A esta hora, la imagen desde lo alto de la comarca, donde en una mañana de buena de verano debería verse todo el valle bajo el sol del amanecer, cuesta intuir el perfil del castillo de Monterrey justo aquí al lado y la atalaya. Solo se ve humo y una densísima capa de ceniza. De hecho, ya empiezan a picar los ojos y un olor que se ha impregnado en toda la comarca. Es la foto a esta hora, después de una noche larguísima y durísima, con vecinos desalojados, vecinos confinados y, sobre todo, vecinos luchando solos contra las llamas.
Uso una dona de casa que está pegada a un monte, estou pues temblando porque nos chega o lume a casa. Vecinos, bombeiros, algunos, pero muy poco, porque tenía que vir máis xente para poder conseguir apagar o lume que está pegado ás casas.
Está todo muy colapsado, hay incendio por todos os lados, solo quiero que me apaguen o lume, que no me quemen a casa, por favor.
Los últimos datos que tenemos son 7.500 hectáreas calcinadas en los dos incendios de Chandresa, 3.100 aquí en Oimbra, 3.000 en Amezquita, hay otros de menor tamaño y un total de 13.700 hectáreas calcinadas en la provincia de Ourense.
Hasta luego, Íñigo.
Hasta luego.
En el abierto iremos situando no solo la situación y en qué punto están ahora mismo los incendios y los desalojados, también cuál es la reflexión y el debate político y la pregunta, la respuesta a la gran pregunta de si hay medios o no hay medios suficientes. Vamos, sin embargo, también a ubicar cuál es en este momento la situación en Cáceres. Ayer fueron rescatadas una veintena de personas que se quedaron en el municipio de Cabeza Vellosa después de la evacuación del martes. Las autoridades tuvieron que desalojarlas ante el avance del incendio de Jarilla, que suma ya más de 1.200 hectáreas quemadas. Podemos saludar en este punto a Victoria Iglesias, que es vecina de Cabeza Vellosa, que ya nos contaba ayer cuál fue la situación. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos querido volver a llamarla porque ayer, cuando le volvíamos a escribir y le preguntábamos cuál era la situación, usted nos contó el momento de pánico, yo creo que es la palabra que lo define, que sintieron ayer por la tarde cuando supieron que el fuego avanzaba hacia sus casas y que había todavía allí 19 vecinos que no habían querido ser desalojados. Luego todo acabó bien porque el convoy de la Guardia Civil los pudo sacar del municipio, pero hubo un momento realmente ayer por la tarde de preocupación entre los vecinos.
Sí, efectivamente. Ya eso ya pasó y los vecinos están a salvo, ya están en Plasencia, en la ciudad más cercana, junto con todos los demás evacuados. Pero el fuego ha avanzado para abajo en la montaña y ya está en el valle. Está cortada la Nacional y la Nacional 630, creo que es, uh-huh. O 34, no me acuerdo, y la A66, que están, vamos, no podemos acercarnos ya a ver el pueblo, a ver el fuego cómo avanza para abajo ni para arriba de la montaña, no podemos acercarnos, está cortada, no solamente un tramo, es que está cortada varios kilómetros, muchos kilómetros.
¿Usted a qué distancia está del punto del fuego?
Estoy de la Nacional a 30 kilómetros en Hervás y estoy viendo aquí ahora mismo el humo, cómo avanza al valle. Todo el humo ya está, se ve por ejemplo hasta el pantano de Graviel y Galán, todo una nube de humo.
A 30 kilómetros pueden perfectamente divisar el humo.
Bueno, totalmente, pero totalmente. Si es que está avanzando también para acá, o sea, en esta dirección. Está avanzando hacia un lado de la montaña y hacia el otro, hacia los dos.
¿En qué situación están las personas desalojadas? ¿Todos los municipios de Cabeza Vellosa están en el mismo lugar? ¿O sabe?
No,
¿han tenido ¿Dónde están?
No estamos. O sea, muchas personas, pero muchas de Cabeza Vellosa, en la ciudad más cercana es Plasencia y mucha gente trabaja allí en Plasencia y muchísimo, más de medio pueblo tiene casa en Plasencia. O sea, en donde están alojados los demás son los pocos que no tienen casa. O sea, y lo demás, yo por ejemplo, que vivo en Madrid y no tengo casa en Plasencia, yo estoy alojada en un hotel en Hervás. pero mucha gente está en sus casas, en su segunda casa que se compraron cuando se fueron a trabajar a Plasencia.
Victoria, con las personas, esas 19 personas que fueron desalojadas pero que decidieron no desalojar a pesar del aviso de las autoridades, ¿han podido hablar o no todavía?
Y están, yo no sé dónde están, seguramente uh-huh. Creo que en principio la llevaron al polígono donde estaban los demás desalojados, o sea, allí fue donde los llevaron, luego ya donde se fueran ellos no lo sé,
no,
pero al contacto. Principio se los llevaron con los demás, pero yo no sé ni quiénes eran, uh-huh. Bueno, mi familia sí, porque tengo un hermano y una hermana y mi sobrino y mi cuñado y todos que están a pie de cañón abajo en el valle que los desalojaron ayer. Les dijeron, esta calle, esto está cortado y iros de aquí. O sea, estaban viendo el fuego cómo avanzaba y cómo se iba quemando el pueblo. Y yo fui ayer un rato allí a verlo, al final de la tarde, que fue cuando hablé con Eva otra vez y con tu compañera.
Sí, sí, sí.
Fui otra vez y la verdad es que eran las llamas rojas cómo avanzaban hacia el valle, hacia abajo, y cómo avanzaban también hacia la parte derecha, hacia el torno, y hacia la parte izquierda, hacia donde yo estoy. O sea, es que se estaba extendiendo
sí.
De una manera bestial.
Y parece que ahora mismo es una de las situaciones más preocupantes, cómo se está descontrolando, de hecho, ese fuego. Victoria, le agradezco sí. Mucho su testimonio, con esa imagen con la que me voy a quedar en la carretera a 30 kilómetros, porque es perfectamente sí. Visible desde donde usted está, sí, cómo va evolucionándose sí. Ese fuego. Victoria, muchas gracias.
Un beso,
hasta luego. Vamos a ampliar. Precisamente tenemos ya la comunicación con nuestra emisora en Extremadura. Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días.
Porque lo último es que se ha ordenado el confinamiento de una población, la de Oliva de Plasencia, y como nos contaba esta oyente, están cortadas varias carreteras.
Así es, al desalojo de vecinos en Dejarilla, Cabeza Vellosa y Villar de Plasencia, se encuentran todos en Plasencia, se une ahora el confinamiento de esa otra localidad, Oliva de Plasencia. La Guardia Civil, por otra parte, ha cortado la autovía a 66 que une Extremadura con Madrid y la Nacional 630 por estos incendios en Dejarilla. La evolución preocupaba mucho durante toda esta madrugada, sobre todo por las rachas de viento. En concreto, las autoridades han cerrado al tráfico la A66 en el punto kilométrico, atención, 449, según informaba el 112 de Extremadura en un mensaje en el que también piden a la población que siga las indicaciones e instrucciones de la Guardia Civil. Recordemos que en la tarde-noche de ayer fueron evacuados los 19 vecinos, los últimos que quedaban en Cabeza Velloso. Eran los últimos que quedaban en ese pueblo, permanecían allí, en sus domicilios, confinados, tras no atender la primera orden de salida.
Seguiremos muy pendientes, Maite, y a las 8:30 vuelvo contigo para empezar el abierto, porque parece que este es el punto en el que en este momento se están complicando las cosas en el incendio de Jarilla. De las temperaturas y especialmente de las tormentas es lo que nos interesa saber, Adrián Cordero, que de para el pronóstico del tiempo, porque vamos a enfilar de nuevo días que nos dejarán el domingo especialmente en picos muy elevados de temperatura.
Sí, es lo más preocupante de cara a estos próximos días, la nueva subida de temperaturas que tenemos, que notamos hoy ya, por ejemplo, en buena parte de Castilla y León, también en Galicia, también subirán algo las temperaturas en Extremadura, y eso hace que hablemos hoy otra vez ya de 42 provincias con avisos activados por calor. En el caso de Cáceres, por ejemplo, alcanzaremos máximas de 41 grados, en el caso de Castilla y León entre 36 y 38 grados las máximas hoy, en el caso del interior de Galicia, de nuevo máximas de 40 grados. Una situación que, como decimos, no remitirá como mínimo hasta el próximo lunes. Tenemos por delante 4 o 5 días de intensísimo calor. Eso sí, la buena noticia es que las tormentas prácticamente desaparecen. Hoy tan solo en la zona de los Pirineos, en el resto del país, crecerán algunas nubes, pero ya no tenemos prácticamente riesgo de lluvia sastre.
Vamos actualizando minuto a minuto la situación que tiene en este momento esa comunicación que les decíamos ahora con Extremadura. El gobierno de la comunidad de Extremadura, que ha puesto a toda la comunidad en nivel 2 del plan contra los incendios, y ha confinado el municipio de Oliva de Plasencia, cortada la A66, que, como nos comentaba Maite desde Cáceres, es la carretera que comunica Extremadura con la Comunidad de Madrid. Les recuerdo que Renfe mantiene interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia, una decisión que ya tomó ayer, pero que pasadas las 7 de la mañana confirmaba la compañía que se mantiene cortada la comunicación. Por tanto, lo más preocupante ahora mismo, esos incendios de Castilla y León con miles de desalojados, la situación en Galicia y cómo se está complicado también el incendio de Jarilla en Extremadura. A todo esto sumamos que las autoridades en Valencia tuvieron que evacuar ayer a 15 vecinos del municipio de Teresa de Cofrentes por un incendio que se inició por la caída de un rayo. Y lo que más preocupaba a los bomberos es lo abrupto del terreno, que es lo que complicaba las tareas de extinción. Este fuego, Manuel Gil, Valencia, ¿cómo va? Buen día.
Buen día. Pues el fuego se localiza en la partida de Las Quebradas, una zona de muy difícil acceso. Eso, unido a las tormentas secas, están dificultando las tareas de los bomberos, lo explicaba Juan Carlos Valderrama, que es director del puesto de mando.
Tampoco ha ayudado mucho la tormenta que ha venido después, que ha generado vientos erráticos. A pesar de que hemos metido medios aéreos para poder controlarlo, se nos ha ido un poco el frente.
Las llamas han obligado a desalojar de forma preventiva las pedanías del Canalón y otra cercana a la Rambla de Argongeña, así como casas diseminadas en el vecino municipio de Ayora. A esta hora ya están comenzando a incorporarse los medios aéreos y en la zona también está movilizada la UME.
Uno de los testimonios que más se repite es en la mayoría de los incendios de los casos es la falta de bomberos, una escasez que también reconocen los propios profesionales, que se quejan de mala gestión, de poca prevención en muchos de los fuegos y también de sus precarias condiciones laborales. Sindicatos y profesionales denuncian la lentitud de la administración por aplicar la ley de bomberos forestales que se aprobó hace 10 meses y en el caso de Castilla y León denuncian las condiciones de precariedad de la Junta de Castilla y León. Información de Estefanía Salvatierra.
La Ley Básica de Bomberos Forestales pretende equiparar las condiciones de todos estos profesionales a nivel nacional. Jesús es bombero en la Comunidad de Madrid desde hace 21 años y, como muchos de sus compañeros, participa estos días en la huelga que iniciaron hace un mes.
No han conseguido ni la empresa pública atrás en la Comunidad de Madrid hacer esto lo suficientemente atractivo para que la gente quiera trabajar en la Comunidad de Madrid, porque ya te digo, con 1.300 euros no llega a final de mes.
El problema es que esta ley, aprobada en noviembre, está pendiente de desarrollo. El BOE recoge un año de margen, pero 10 meses después, los sindicatos se quejan de que el gobierno no ha puesto un papel sobre la mesa. La norma, además de establecer una categoría única de bombero forestal, también quiere adaptar los tiempos de trabajo, establecer un reglamento de prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales como el cáncer.
En las intervenciones que hacemos, estamos expuestos a agentes cancerígenos por inhalaciones de humo. No se nos está protegiendo.
La ley también recoge la jubilación anticipada.
En el abierto hablaremos de la situación de los bomberos, pero sobre todo daremos la última hora actualizada de la situación de los grandes fuegos que queman en este momento en nuestro país.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.